Centro de Educación para el Desarrollo CEDVD. Transformando vidas cada minuto.
Bienvenidos a SED Radio. Bueno, hoy tenemos una súper invitada que nos va a hablar de un proyecto social de formación con una población bien interesante.
En contexto.
Bueno, entonces estamos con Adriana Marcela Villamizar. ¿Quién es Adriana Marcela Villamizar?
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme acá a la Universidad Uniminuto. Adriana Marcela Católico Villavizán es una persona que lleva 20 años trabajando con personas mayores en la localidad de Suba. En los hogares, tenemos tres hogares, se llaman Canitas de Nazaret, es un hogar gerontológico. Soy enfermera y gerontóloga de profesión, con muchas ganas de vincular a personas, a jóvenes, a niños, adultos, a familias, para que conozcan de esta población que trabajar con personas mayores es lo más bonito, es una etapa muy bonita. Y que si sabemos y conocemos del tema, podemos darle mucha calidad de vida a estas personas mayores que tanto lo necesitan.
Bueno, cuéntanos, ¿qué es un hogar gerontológico?
Bueno, un hogar gerontológico es un hogar donde las familias ingresan a las personas mayores por muchos motivos, unos porque no pueden cuidarlos, otros porque las patologías que se manejan las familias las desconocen y no pueden asistir a sus familias. Otras veces ingresan allí al hogar personas que son solas y para que nosotros trabajemos toda la parte integral. Allí en el hogar gerontológico Canitas de Nazaret se les brinda calidad humana, es un trabajo integral donde pues tienen enfermería, hospedaje, la alimentación, que son las 5 comidas, el lavado de ropa, actividades que realizamos con ellos son actividades físicas, trabajamos mucho lo que es musicoterapia, acompañado con guitarra. Trabajamos también una vez al mes va al médico general y cada 3 meses va la nutricionista, la valoración gerontológica que se les realiza a ellos y también se les realiza una valoración psicológica. Pues tratamos de que las personas mayores se sientan como en su casa y eso es lo que nosotros hacemos.
¿Cómo creas el hogar? ¿Cómo nace esta idea de tener un hogar?
Bueno, eso nace de que yo era muy pequeña. Yo estudié en un colegio de monjas que también se llama Nazaret. De ahí viene el nombre de Canitas de Nazaret. Las hermanas, pues en esa época siempre nos vinculaban como a ayudar a los demás. Y yo siempre me enfoqué con las personas mayores, ¿sí? Nace cuando yo tenía 18 años y pues ya había terminado de estudiar enfermería. Entonces le digo yo a mi papá que habían en la calle 2 personas mayores y que me las iba a llevar a la casa. Pues yo la llevé allá, le dije a mi papá que si me apoyaba, que yo quería colocar el hogar geriátrico ahí en la casa de nosotros. Así se fueron vinculando, luego me hice líder de la comunidad.
¿Tu papá llegó y te dijo, sí, dale, ingrésala?
Sí, mi papá, digamos que él me apoyó mucho, un tío también. Mi mamá sí al principio como que decía que era como una de mis locuras, ¿sí? Y entonces casi mi mamá, pues me dijo, sí, pero en el momento que yo llevé a las dos personas de la calle a la casa, fue cuando ellos dijeron, bueno, acá, ¿qué está pasando? Entonces mi papá pues aceptó. Yo vengo de una familia muy católica y siempre desde muy pequeña mis papás ayudar al prójimo. Entonces, ya cuando yo tenía las dos personas ahí en la casa, que me tocó bañarlos, afeitarlos, porque llegaron, pues eran de la calle. Entonces ellos pues no, o sea, me apoyaron. Después le dije a toda mi familia, bueno, ustedes qué me van a regalar, una mesa, lo que no necesiten, regálemelo para irlo colocando. Llegó el momento de que pues ya mis ahorros se me estaban acabando y entonces mi papá me dijo, bueno, aquí qué, pues le toca que se ponga a trabajar y pues mantenga a sus dos abuelitos, porque pues, ¿cómo? Entonces luego me hice líder de la comunidad, pero no, en esos momentos pues no tenía trabajo y me tocaba ir a pedir a abastos. Eso fue pues como que una época muy dura, porque a nadie le gusta pedir, y yo tan joven y en abastos y pidiendo, y entonces algunos me ayudaban, otros no. Llegó el momento que me aburrí, yo dije no más, yo no puedo con esto. Llegué a la parroquia de la zona, de la parroquia Madre Admirable, y le dije al padre, padre, yo ya no puedo más con los abuelitos.
¿Cuánto yo se los tiempo entrego. Ibas ahí?
Ya llevaba un año, ya no tenía a mi papá. Usted se metió en estas.
Responda.
Entonces, pues nada, fui y le dije al padre, le dije, padre, vengo a entregarle los abuelos. Entonces él me dijo, no, pues usted está loca, ¿usted qué? Entonces yo le dije, no, padre, no puedo más. Entonces, y yo hasta que no consigo un trabajo, yo le agradezco al padre Fernando, porque él en esa época estaba ahí, que me vinculó al Banco de Alimentos. Ahorita el mercado es lo más caro. Sí, entonces, desde esa época, el padre me dijo, yo lo único que le puedo ayudar es vincularla y usted siga con su obra. Y bueno, en eso me ayudó la iglesia. Entré a trabajar al hospital de Suba y ahí se me fueron como acomodando. Entonces, un día me cuidaba a los dos abuelitos mi papá, otro día mi mamá, otro día mis hermanos, mientras que yo trabajaba, ¿sí? Y así me di a conocer en la localidad, luego trabajé 4 años con integración social y ahí fue creciendo Canitas de Nazaret.
Bueno, pero ¿qué pasó con los dos abuelitos?
No, los dos abuelitos siguieron, ellos duraron como 6 años, uno de ellos, ese señor resultó siendo uno de ellos, que era Jorge Bardacas, estaba en la calle y él era el director de la Filarmónica de Colombia.
Oh, por Dios.
Cuando yo hice, pues yo me enteré, fue cuando todo el tema de la funeraria y todo eso, que ahí fue cuando me dijeron, pero este señor es músico, ese señor es artista, ese señor fue eso, y yo, oh, por Dios. Y esa era la historia.
¿Y la familia?
No, la familia no respondió. Ahí me ayudaron mucho, fue integración social con todo el tema de funeraria y eso. Y lo mismo don Eliodoro sí, él lo remitieron, fue era habitante de calle de integración social, de ahí de su. Cuando me lo entregaron, mejor dicho, él estaba con botas, la barba, pues sucio.
¿Y nunca supiste por qué terminó en la calle?
No, por las drogas. Él sí cantaba, porque él me cantaba, pero yo nunca me imaginé que el señor fuera de la Filarmónica.
Y terminó en la calle por consumo de drogas.
Por consumo de drogas.
¿Y el otro abuelito?
El otro abuelito sí era una persona campesina. Y él dice que lo que él contaba era que él era huérfano y que él tenía dos tíos, pero que él no supo, o sea, yo nunca supe de la familia de ese señor.
Y siempre fue habitante de calle. Wow, sí.
Eliodoro me lo entregó, fue integración social, sí.
Súper duro, porque es un proceso, son dos polos, ¿no? El que nace en la calle prácticamente sin ningún recurso social ni apoyo. Sí. Con la persona que lo tuvo muy seguramente todo, tuvo un estatus, porque me imagino que en esa época al ser de la Filarmónica eran músicos consagrados. Me imagino que sí tuvo familia y todo el proceso. Y los dos terminar igual. Eso nos muestra como que la vida es muy variable, ni la plata...
Sí, así es.
Ni nada nos garantiza terminar con una vejez digna, porque realmente no. Yo creo que llegar a la vejez es un proceso que tú no controlas. Uh-huh. Creo que llegar a la vejez es un proceso donde solo la misericordia de Dios es el que te puede tender la mano. Así o sea, ni es. Siquiera. Porque tú no sabes, puedes tener la plata del mundo, pero puedes sufrir una demencia donde no te acuerdas. Así. Pues.
Así le pasaba todo. Al señor Jorge Bardá, que es el de la Filarmónica. O sea, no, yo sí escuchaba lo que él cantaba, pero nada de imaginarme que él era de la Filarmónica.
¿Y nunca apareció familia de él?
No.
Bueno, ¿qué experiencias y qué particulares? Y pues obviamente yo siento que esta población en especial es una población muy descuidada por el Estado. Y por la misma sociedad, porque estamos tan acostumbrados y hay tantas organizaciones de apoyo a niños.
Así es.
Niños, adolescentes, niños, más adolescentes y mamá desplazados. Y hay mucho. Pero yo, para mí, desde mi lógica y que trabajo en territorio, creo que dos poblaciones que son poblaciones que no tienen ni siquiera apoyo real de organizaciones, porque no... Es la de los animales, creo que esa es una que también está muy desamparada por el gobierno y por la misma sociedad, y la de abuelos. Uh-huh. Porque creo que la concepción de las personas es que ya cumplió su ciclo, o consiguen que como debe tener hijos, un familiar, X y cosa. Pero yo me acuerdo una historia de las que a mí me ha marcado mucho, o bueno, debe ser porque me acuerdo todavía de ellas. Había un tiempo donde... yo trabajaba en otra universidad y yo los ponía a hacer formulación de proyectos, y entonces formularon un proyecto económico y formularon un proyecto social. Entre el proyecto social tenía dos estudiantes que me dijeron, listo, profe, vamos a hacer un proyecto con abuelitos. Yo le dije, perfecto. Y para hacer el estudio de campo iban a esos hogares día, que le denominaban, ahorita le dicen centros días. Y ellas cuando llegaron súper impactadas. Yo, pero ¿qué pasó, no, profe? Es que imagínate que fuimos al centro día y se nos partió el corazón. Habían 60 camas y hay una fila de 80 abuelitos para ingresar. Solo ingresaron los 60 camas y las demás se tuvieron que volver. Y yo decía, oh por Dios, yo decía, es muy duro, porque es que a nuestra edad nos duele todo, no aguantamos un frío, ¿cómo será una persona de 80, 70, con mil enfermedades durmiendo en la calle con un cartón?
Sí, es fuerte.
Entonces digamos que sí, creo que es una población que merece, uno, nuestra admiración, dos, sensibilizarlos más, uh-huh. Porque lastimosamente eso no es un tema de dinero. Yo conozco otro caso, por lo menos para las personas que transitan por el sector de los postres, por la parte, no sé, la 50, eso es como carrera 50 con 63, cerca donde está el tema de la Plaza de los Artesanos, el Museo de los Niños. Hay una abuelita que tiene demencia senil y mendiga en esa esquina, y se la han tratado de llevar, y resulta que tiene una hija que ha tratado mil veces de internarla y hacer proceso con ella, y ella se escapa.
El mundo de ella es en la calle.
El mundo de ella. Entonces, las lógicas de nosotros son totalmente diferentes a las lógicas. Entonces, ¿qué hace la gente? Le da limosna. Uh-huh. Y en su cerebro ella tiene guardada toda la limosna. O se pierde, o la roban, porque ellos, yo creo que la concepción de nosotros de ayudar a un abuelito es tome 100 pesos, pero a veces no nos damos cuenta que esos 100 pesos en su lógica es plata que ellos empiezan a su demencia a esconder, así se es. Pierde, y no, ellos no están mendigando, ellos no están en calle como de pronto un habitante más joven de calle, porque le tocó, por drogas, hay muchos que están por enfermedades de salud mental, que no son conscientes ni cómo se escaparon de su casa, que pueden estar perdidos de su familia. Uh-huh. Entonces sí es chévere que con este programa que estamos haciendo, invitar a las personas a ver con nuevos ojos a esta población en las calles, a entender que las lógicas imaginarias de lo que entendemos de un habitante de calle no funciona tanto para ellos. Sí, que lo, como les decía, o sea, los comedores comunitarios a veces priorizan niños, mujeres y no abuelitos. Entonces es un proceso bien particular y que nos debe dejar una enseñanza a todos nosotros, como uno, ser misericordiosos.
Así es.
Unos por el otro, porque esta vida da muchas vueltas y ninguno sabemos cómo vamos a llegar a nuestra vejez. Y a veces creo que hay comentarios de la gente que dicen como, ay no, yo prefiero morirme si llegar a estar en una cama. A mí no me metan en un ancianato, porque lo dicen en un hogar gerontológico, sino a mí no me metan en un
estereotipos.
Sí, y uno mismo, sin saberse que esto que nos lo contarás más adelante, tiene unas connotaciones familiares tan complejas como el cuidador, a veces se enferma más el cuidador que el mismo anciano. Satanizamos tanto los famosos conocidos ancianatos que no entendemos que no estamos preparados. En Colombia no nos han enseñado a cuidar a una persona de la tercera edad. Uh-huh. Entonces creo que, bueno, eso más adelante nos contarás cómo es el proceso y cómo Uniminuto se vincula también a entender y a reconstruir el concepto de adulto mayor y el trabajo con esta problemática. Bueno, ahora vamos con una de mis canciones favoritas en
Tambores del Sur.
Les presento la canción Ahora del grupo musical Bomba Estéreo. Esta canción representa el bienestar tanto individual como colectivo, ya que estamos hablando de este tema el día de hoy de adulto mayor, el cual nos invita a recordar las cosas tan simples como un amanecer, a disfrutarlas, a gozarnos el día a día y tener presente que todo tiene un final.
Estoy bien. Aquí el cielo se funde con el mar, las heridas comenzaron a salir, llevando lo que se debe llevar. Puedo caminar descalza por la arena y puedo escuchar el sonido de
el amanecer, el verde de la sal.
transforman.
Bueno, ahora Adriana nos contará un poco más sobre cómo llega Uniminuto a la organización, a su linda casa, y qué hacen los estudiantes de práctica en responsabilidad social de Uniminuto con ella. ¿Cómo trabajan con esta población?
Bueno, ya con Uniminuto ya vamos para 4 años. El impacto ha sido, mejor dicho, positivo. Las personas mayores, cuando se llegan los sábados, ellos, mejor dicho, los esperan, porque ellos trabajan, los estudiantes de Uniminuto trabajan lo que es envejecimiento activo, productivo. Hacemos intercambio intergeneracional.
Pero cuéntanos qué son esas actividades para los que nos están escuchando.
Bueno, esas actividades son, les hacen actividades físicas, ¿sí? Con juegos, con aros, con pelotas, se trabaja en mantenimiento cognitivo. Entonces los estudiantes llevan lo que son las loterías, los bingos, se trabaja reminiscencias. Con ellos hacemos lo que son historias de vida. Entonces los mismos estudiantes les hacen como el cuento de historia de vida de ellos, y esas historias se entrega a las familias. Entonces cuando las familias leen la historia de vida de su familiar, más de uno han llorado.
Bueno, sí. ¿Cómo crees que este campo de práctica, lo que se le denomina aquí en Uniminuto un campo de práctica, son esas organizaciones donde nuestros estudiantes hacen su práctica en responsabilidad social, que no es labor social, realmente es un proyecto social de formación, a la luz donde nuestros estudiantes ven una necesidad, una problemática, ven cómo pueden generar una estructura metodológica, pedagógica, de trabajo con la comunidad? O sea, ellos no van a ser enfermeros, ellos no van a cuidar, sino ellos tienen toda una estructura pedagógica, que es la que cuenta ahorita Adriana, mi tocaya, Adriana Marcela. Uh-huh. Pero entonces cuéntame, ¿tú cómo crees que se transforma la vida de un estudiante después de estar en tu organización?
Bueno, ellos llegan y el impacto siempre es fuerte, porque uno, ellos así lleven su proyecto unificado, se van a encontrar con patologías de demencias, de Alzheimer, y entonces ellos tienen que llegar a impactar esas áreas, ¿sí? Y lo hacen, ¿sí? Una persona mayor que es muy reacia a participar, y que estos estudiantes los animen y que esa persona mayor les trabaje, o sea, para mí fue algo que esa persona mayor no lo hacía. Es como un avance, ¿sí? ¿Qué más?
No, igual, yo creo que es un intercambio generacional. Yo creo que no es simplemente compañía, sino es comprender las dinámicas y sensibilizarlo un poco más, volverlos más afectivos. Y creo que es un choque con la realidad, realmente. Bueno, dinos dónde están ubicados los hogares.
Bueno, están ubicados en Suba, en la carrera, la sede principal queda en la carrera 100, número 139-94. Esto es Suba Centro. Y los otros hogares quedan ahí muy cerquita, ¿sí? Más o menos tenemos una población de 120 personas mayores.
Wow, o sea, por hogar, casas. Por hogar tienen mucho.
Sí, en los tres hogares.
Son los tres 120, hogares, ok. Sí, señor. Bueno, ¿y cómo hiciste? ¿Volviste a recibir habitante de calle? ¿O bueno, ya el modelo de sostenimiento se quedó como entidad privada?
No, se ayuda, se realiza, digamos, en cada casa se ayuda con 5 personas mayores de escasos recursos. y los demás sí, pues ellos tienen que cancelar su pensión.
Apadrinan a estos cinco, en pocas palabras.
Sí, sí, sí.
Wow, bueno, y cuéntanos cómo se vincula la familia en estos procesos.
Ellos llegan de voz a voz o recomendados por las mismas familias o llegan por las redes sociales. Nosotros tenemos publicado por Facebook, por Google, los hogares. Entonces ellos llegan allá.
Bueno, cuéntanos cuáles son tus redes sociales.
Bueno, estamos por Facebook, nos encuentran por Canitas Nazaret, por Canitas Nazaret, ¿sí? Hogar Gerontológico Canitas de Nazaret, nos pueden buscar. Bueno,
de pronto tú que conoces, a veces pues, yo te voy a ser totalmente sincera y es algún miedo que a mucha gente le da. Nosotros hemos visto que a veces llevan medicamentos a algunos hogares y esto no es aconsejable.
No.
Pero hay gente que por lo menos quisiera donar pañales o ropa. Bueno, digamos que tú conoces o sabes dónde la gente puede hacer esos aportes para todos esos abuelitos que tú decías al inicio que son habitantes de calle, que tú digas, wow, mira, estos pañales, aunque ustedes no lo crean, a veces
sí.
Hay muchos abuelitos que no tienen pañales, no tienen ni siquiera ropa. ¿Dónde pueden dar estas donaciones?
Bueno, en cuanto a los medicamentos, sí es en el punto azul, ¿sí?
¿Qué es un punto azul?
El punto azul es donde las personas pueden llevarlos. Hay uno en los Cafán, en los centros comerciales también hay el punto azul, que es donde recolectan los residuos de medicamentos y llega Eco Capital a llevárselos, ¿sí? En el hogar hay punto azul, ¿sí?
Super.
Pero nosotros no podemos recibir medicamentos.
Y bueno, y la ropa, los pañales, de pronto.
Nosotros también pueden llevar las donaciones al hogar. Ahí, como les digo, hay personas mayores que a veces van las familias y no les llevan, ¿sí? Entonces, nosotros carecemos a veces de pañales, de implementos de aseo, ¿sí? Ustedes los pueden llevar allá, ¿sí?
Ok, entonces, la bueno, ropa. Ya saben, si tienen ropa en buen estado, puede ser usada, pero en buen estado, pañales, o quieren donar también un mercado, pueden buscarla en Facebook como Hogar Nazaret.
Hogar Canitas,
Canitas
de Nazaret.
Canitas de Nazaret, eso. Y nos repites otra vez un teléfono donde la gente también se pueda contactar. Sí. ¿Cuál sería?
El 311-599-4446. Pues allá los esperamos. También si pueden también donar el tiempo con el solo hecho de ir y estarse un día con las personas mayores, eso significa mucho para ellos porque allá pues desafortunadamente sufren es como de soledad, ¿sí? Muy poco los visitan las familias, ¿sí? Entonces, por eso les digo que cuando van los estudiantes, esos abuelitos se ponen felices porque carecen de como de afecto.
Sí, además yo creo que después de pandemia lo que fue el encierro y la soledad, no solo a los adultos mayores, a todas las personas hizo estragos. O sea,
así es,
creo que estamos en el momento de volver un poco de todas las bendiciones que recibimos a diario y bueno, ser misericordioso con los demás. Yo creo que, bueno, si usted tiene algún hogar y conoce algún hogar geriátrico, pues, y puede dar algunas donaciones, no solamente en ese, sino en el que usted necesite, pues puede preguntar cómo hacerlo, ¿no? También cuéntanos cómo son los procesos ya que hablas de integración social, ¿qué hace por los abuelitos, por ejemplo?
Bueno, integración social tiene como cuatro proyectos, ¿sí? Tienes lo que es centro de protección, ahí, bueno, ingresan las personas de escasos recursos y los distribuyen en diferentes hogares geriátricos que están vinculados a integración social. También tienen el Centro Día, tienen lo que son proyectos económicos, que los es el tíos. Subsidio económico que le dan, el subsidio que les da el Estado, ¿sí? De 120 mil pesos. Y el otro proyecto que es Centro Noche. Sí, pero es ahí sí es.
Sí, el centro relativo. Noche es hasta donde haya cupo de camas para que puedan descansar. Bueno, ya saben, entonces, bueno, muchísimas gracias, Adriana, por compartirnos este espacio, sobre todo por esa linda y hermosa acción que haces, sobre todo porque estás cosechando algo que pues todos vamos para allá, todos vamos a una vejez y esperemos que sea una vejez lo más digna posible que sea y sobre todo llena de amor y compañía más que cualquier cosa. Yo creo que es como tener misericordias por el otro y entender que pues que esa es la forma. Todos tenemos claro que crecemos y después nos llega la hora de rendir cuentas en muchas cosas. Entonces, te agradezco por ese proceso tan hermoso que haces. La historia que cuentas al inicio es una historia hermosa, porque ¿quién le recibe a uno? Yo estoy segura que a mí, yo le digo, lo hubiera hecho a mi familia, voy a traer dos abuelitos, no me dejan, ¿no? O sea, entonces creo que es una historia muy inspiradora, muy bonita. Una familia bendecida que te apoyó. Hoy en día ese sueño de esos dos abuelitos ya se volvió en tres casas. Sí. Y más adelante va a ser el legado para tu familia. Entonces, cuando decías que tu mamá, tu hermano, todos terminaron en torno a eso, es como una persona. Y no era la mamá, era la niña, era la menor de 18 años. ¿Cómo pudo ser influencia para toda su familia? Eso es de orgullo y de admirar. Y esa misma influencia es la que nos gusta ver en nuestros estudiantes con las organizaciones donde hacen práctica. Porque realmente la idea de que nuestros estudiantes vayan a esos lugares de práctica no es para que vayan y cumplan una simple materia, sino para que se sensibilicen, critiquen sus espacios, se proyecten y se conmuevan con las realidades que hay, con las realidades que no salen muchas veces en una novela o en la noticia, sino son la cotidianidad de mucha gente en nuestro país. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Gracias por invitarme y gracias a la universidad. Espero seguir contando con ustedes, con los estudiantes también,
¿sí? Esta es su casa. Esta es su casa. Bueno,
muchas
eso
gracias.
Fue todo hoy. Bueno, recuerden que nos pueden seguir en Centro de Educación para el Desarrollo, CEDVD. Hoy habló Viviana Miranda y para mí fue un agrado estar con ustedes.
Centro de Educación para el Desarrollo, CEDVD. Transformando vidas cada minuto.